Bienvenidos a su programa, Su Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y soy médico cirujano en ortopedia. Yo quiero agradecerle sinceramente a el canal 3ABN por la invitación que me ha dado a ser anfitrión en este programa de Su Salud. Conmigo tengo acá al doctor Steven Dense, que es un latinoamericano de muchos años, aunque nació en los Estados Unidos. Él es médico naturópata y más adelante vamos a tener oportunidad de saber qué es esto. Por ahora le doy la bienvenida, doctor Dense. Estoy seguro que vamos a aprovechar mucho de nuestra conversación hoy. La salud es un poco más que simplemente la ausencia de enfermedad. La salud es un poco más que simplemente sentirse bien. La OMS ha definido la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, social. Estábamos hablando con el doctor Dense acerca de un programa de 8 remedios básicos. Y yo quiero preguntarle, doctor Dense, ¿cómo es que siendo la definición de la salud tan compleja, es que pueda usted pensar que un programa tan sencillo, de 8 pasos nomás, vaya a darnos esa salud total?
Dios le gusta las cosas sencillas. Y la verdad es que encontramos a través de la Biblia muchos ejemplos que muchas veces es tan sencillo que parece increíble. Me gusta usar el ejemplo de Naamán, cuando él tenía la lepra. A través del profeta Dios, pues ordenó que bajara al río Jordán. Y se le hacía increíble, no podía ni pensar en bajar a ese río sucio. Pero cuando lo hizo, obedeciendo por fe, Dios lo sanó. Y así que muchas veces así es con los remedios naturales. Son cosas tan sencillas que se nos hace increíble. La ciencia moderna ha inventado nombres largas, tanto para las enfermedades como para las medicinas, que son difíciles para pronunciar y aún saber qué significan. Por lo tanto, muchas veces nos parece las cosas naturales demasiado sencillas.
Muchas de estas enfermedades naturales, perdón, estas enfermedades con sus remedios naturales, son antiquísimas. Muchos de los indígenas de la América del Norte, América Latina, y aún pueblos originarios en Australia, por ejemplo, tienen medicinas naturales que han usado por centenares de años.
Así es. Y a mí me gusta en lo personal, más que pensar o hablar de remedios, me gusta tratar de establecer cuál es la causa de la enfermedad. Y hay un libro, El Ministerio de Curación, en la página 89, dice que la enfermedad es un esfuerzo natural del organismo en librarse de impurezas que se encuentran en el cuerpo debido a una violación de las leyes naturales. Y en caso de una enfermedad, lo primero que hay que hacer es indagar la causa o investigar la causa. Luego hay que modificarse las condiciones antigénicas y corregirse los hábitos erróneos. Luego podemos trabajar en armonía con la naturaleza, ayudando al cuerpo en su esfuerzo por eliminar las impurezas y así recuperar la condición normal.
Hay algunas enfermedades y algunas formas de curación en la medicina natural que han llegado al occidente, han llegado a la medicina alopática con cierto tinte de espiritismo y chamanismo. Y eso ha hecho que los médicos alópatas tengamos la tendencia de rechazar todo aquello que tiene que ver con medicina natural.
Es cierto. Resulta que en el mundo el naturismo está infiltrado de espiritismo, de usar poderes espirituales incorrectos, ¿verdad? Hablan de las energías que nosotros sabemos que son energías satánicas Satan, sí. en realidad. Pero nosotros tenemos una bendición muy grande, nosotros los adventistas del séptimo día, porque Dios nos ha dado, por medio de los escritos de Ellen G. de White, libros con mensajes amplios sobre la medicina verdadera.
Y estos libros fueron escritos allá cuando la medicina moderna no existía todavía, en los tiempos en que ella escribió algunas de estas cosas. Se usaba, por ejemplo, el mercurio como remedio. Se usaba cosas que son venenos como remedios. Y ella estableció una pauta que, de seguirse, podría dar la salud total.
Así es. En realidad son 8 pasos, y en el mismo libro del Ministerio de Curación, en la misma página, dice que el aire puro, la luz solar, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, una alimentación adecuada, agua pura y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y que todos deberíamos conocer los agentes de la naturaleza que Dios ha provisto para nuestro bienestar y saber aplicarlos.
Qué bien. Pensar que esto fue escrito por una persona que no cursó en ninguna universidad el curso de medicina y cirugía.
Así es.
De una persona que llegó hasta el tercer grado de primaria. Uh-huh. Y sin embargo pudo en aquel entonces estar tan adelante de su fecha, de su época, en el material que ella estaba presentando. Tan así que por muchos años fue rechazado completamente como loco el seguir los programas de ella.
Resulta que nuevamente volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Son tan sencillos que parecen increíbles. Pero hay muchas maneras de practicar el arte del curar, pero solo hay uno que Dios aprueba, y es la que está en armonía con esos 8 principios básicos. Quisiera volver a la cita que mencioné en el principio, acerca de cómo es que la enfermedad es un esfuerzo natural del cuerpo en eliminar impurezas que se encuentran en el cuerpo debido a una violación de las leyes naturales. Quisiera que meditáramos un momento en la tos. ¿La tos en sí, acaso, es una enfermedad?
No.
Si yo estoy tomando agua y se me va por los bronquios, ¿qué voy a hacer?
Toser.
¿Y si no tosiera?
Se ahoga.
Me ahogo. Entonces, ahí vemos claramente que la tos es un esfuerzo natural del cuerpo por librarse de algo que está estorbando las vías respiratorias.
Correcto.
En caso de una persona que está enfermo y tiene tos, tenemos que acertar qué es la causa de ese tos. Generalmente es la presencia de flema, de mucosidad, que sabemos que por microbios, por virus que ingerimos en el aire que respiramos, se colocan allí y empiezan a desarrollarse. Y entonces el flema estorba los pasos respiratorios del aire. Y entonces empezamos a toser. Así que debemos primeramente procurar remover la causa de ese flema, y así la tos se desaparece solo.
Hay, por ejemplo, otro punto que puede causar esas flemas. Son los alergenos. Al ingerirlos por la nariz y bajar ellos al árbol bronquial, los bronquios tienen una cobertura que reacciona en contra de esos alergenos. Trae en la sangre células específicas que van a producir histamina y van a tratar de deshacerse de eso, y entonces vienen esos efectos de la tos, del asma, de los bronquios apretados, uh-huh, y todo eso.
Así es. Y ese principio podríamos aplicarlo a muchas diferentes enfermedades. Por ejemplo, la fiebre, una calentura. Es un esfuerzo del cuerpo por destruir bacterias, virus que entran al cuerpo, y al elevar la temperatura destruye esos virus. Muchas veces tomamos un medicamento para bajar la temperatura y queda inconcluso el trabajo natural del cuerpo. Y ahora han establecido que en realidad en muchos casos es mejor introducir la persona en una tina de agua caliente y manteniendo agua fría en la frente durante un determinado tiempo, y de esa manera ayudamos al cuerpo en su esfuerzo por destruir esas bacterias.
El aire puro.
El aire puro es una cosa tan importante. De hecho, déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo podríamos vivir sin respirar?
Menos de 4 minutos.
Así es. Se han comprobado que si se pasa de 4 minutos, ya hay daño cerebral permanente.
Correcto, en las células cerebrales.
Entonces, yo creo que es por eso que la respiración es uno de los primeros de las leyes de la salud. Y es por eso que es tan importante. Antes de entrar a lo de la respiración, me gustaría comentar algo muy importante en relación con las vías de eliminación. Dios ha puesto en nuestro cuerpo 4 vías básicas de eliminación. Y el primero de ellos es el colon, a través del cual elimina nuestro cuerpo los desechos sólidos del aparato digestivo, que necesitamos mantenerlo bien regular. Lo correcto es después de cada comida, debemos evacuar. Segundo viene los riñones, la vejiga, las vías urinarias, que ayudan a filtrar la sangre y sacando las impurezas, fluidos y desechándolas en la orina. Tercero es la piel, que viene siendo el órgano más grande de nuestro cuerpo. A través de los millones de células que tenemos, se desecha impurezas en la sudoración, que es sumamente importante también. Y por último, las vías respiratorias, los pulmones. A través de la respiración, nosotros desechamos impurezas cuando estamos exhalando.
Sí, hablando del colon, más adelante, cuando estudiemos acerca de la dieta adecuada, vamos a hablar de los tipos de dieta que pueden ayudarle al colon a vivir en una forma más saludable y hablar acerca de aquellos alimentos que hacen que el colon se enferme.
Así es. Muy bien. Ahora, volviendo a la situación del aire puro, vamos a hablar un rato acerca de algunas cosas importantes en relación con el aire puro. Uno de los primeros de ellos es la importancia de una buena postura. Nosotros tenemos tendencia de dejar caer el pecho, el tórax. Muchas veces cuando nos sentamos en una postura errónea en la cual el aparato digestivo está completamente comprimido y no puede inflarse como es debido.
¡Oh, pero qué cómodo!
Por lo tanto, es importante cuando nos sentamos, sentarnos completamente hacia atrás en la silla con la espalda pegada al respaldo de la silla, los 2 pies en el piso. Y entonces, al respirar, nuestro diafragma trabaja y nuestro abdomen se infla al inspirar y se desinfla al expirar. Déjeme dar una demostración.
Una cosita antes de ir a esa demostración. No solamente el aparato respiratorio, sino el aparato digestivo, entonces, sí, quedan comprimidos y en compromiso con una postura inadecuada. Sí. Porque no solamente el diafragma no puede bajar porque la masa intestinal está empujando hacia arriba, y entonces los intestinos no pueden trabajar tampoco. A ver, enséñanos cómo es esa forma de respirar.
Muy bien. Primeramente, estando sentado así, debemos respirar como un bebé. Cuando uno observa a un bebé que está dormido, va a notar que su diafragma trabaja. Al inspirar, eso se debe de inflar. Y al expirar, se debe desinflar. Y muchas enfermedades pueden ser contribuyentes directamente a la falta de respirar correctamente. De hecho, me acuerdo una vez fui invitado a dar unos seminarios en California. Me iba a hospedar en casa de una anciana. Y al momento casi de entrar en su casa, en cuestión de 10 a 15 minutos, se me tapó la nariz completamente. No pude ni inspirar ni expirar por la nariz.
El gato.
Y me sentía mal porque yo estaba dando consejos de salud a otras personas, pero yo sonaba como agripado y no era gripe. Después de varias horas salí afuera a caminar y se me destapó la nariz enseguida. Al volver a entrar nuevamente se me tapó la nariz, así que lo primero que hice fue mirar las ventanas. Y le pedí permiso a la anciana a abrir sus ventanas. Y con eso se me solucionó el problema. Había algo de aire, la condición del aire en su casa que me causó como una alergia donde se me tapó la nariz completamente. Y esa historia lo he contado en muchas ocasiones y personas han venido después con el testimonio de abrir sus ventanas, notaron que cambiaron sus condiciones de salud.
Es decir, que yo estaba equivocado cuando pensé primero en el gato.
No necesariamente. La verdad es que también tener animales dentro de la casa, los cabellos, y muchas veces hay como caspa o polvo que lleva animalitos microscópicos, parásitos que ingerimos cuando respiramos por la nariz, y eso también produce alergia y otros problemas de vías respiratorias. Entonces, es sumamente importante que practiquemos ejercicios respiratorios para poder oxigenar mejor nuestro organismo. Y muchas veces el dolor de cabeza y otras dolencias pueden ser directamente relacionados con la falta de respirar profundamente. Entonces, me gustaría demostrar unos ejercicios respiratorios.
Sí, ¿por qué no lo hace?
¿Cómo no? Voy a pararme aquí abajo. Y el primero de ellos es simplemente alzar las manos sobre la cabeza. Al hacerlo, el tórax se abre y se da permiso que los pulmones se inflan, y luego al doblar hacia el frente, saca uno el aire y eso exprime los pulmones sacando el aire completamente. Entonces voy a hacerlo una vez más. Inspirando por la nariz y expirando por la boca. Eso se debe de hacer 8 a 10 veces, 3 o 4 veces en el día. Otro que quiero demostrar es caminando. Es importante respirar durante 3 pasos y expirar durante 6. Por ejemplo, y esa es una forma excelente de oxigenar nuestro organismo y ayudar a que nuestro cuerpo reciba el oxígeno que necesita.
Porque sin oxígeno, en realidad, no hay vida.
Así es. Eso nos ayuda a entender la importancia de la respiración profunda, ¿verdad? Y cuando lo llevamos a cabo, los glóbulos rojos de la sangre llevan ese oxígeno de nuestros pulmones a cada parte, a cada célula de nuestros cuerpos. Y es lo que mantiene viva, activa nuestras células.
Usted mencionó algo acerca de abrir las ventanas. Hay a veces que uno está en países que son malariogénicos por la presencia de los mosquitos y otros parásitos. ¿Qué podemos hacer entonces?
En estos casos es sumamente importante asegurar que haya telas mosquiteras y en las ventanas, en la puerta, que esté bien sellada las puertas. Si no es así, hay que usar un pabellón. Me acuerdo una ocasión, mi esposa y yo en el estado de Chiapas, en México, fuimos invitados a un sitio que se llama La Gloria. Así ya fuimos a La Gloria.
¿Y qué gloria?
Ajá. Es un lugar bellísimo, tropical 100%, pero el lugar donde dormimos no tenía ventanas, es decir, no tenía vidrios en las ventanas, mucho menos telas mosquiteras. Y esa primera noche nos comieron los mosquitos.
Es decir, que ustedes esa noche escucharon una sinfonía.
Una sinfonía continua. A la noche siguiente conseguimos un pabellón que colgamos sobre la cama que nos cubrió y nos protegió de los mosquitos, pero hay lugares donde sí es muy insalubre debido a eso.
¿Qué hay de aquellas casas allá en los ranchos, lejos de la civilización, donde la casa se construye sobre pilotes porque llueve y se inunda? Y entonces, debajo de esas casas se esconde el burro, se esconden los bueyes que hay que llevarlos a trabajar todos los días, se esconden las gallinas, los perros, los gatos y los puercos. ¿Qué pasa entonces?
Muchas veces esos olores de los animales también producen enfermedades de vías respiratorias. Se aconseja que los corrales de los animales estén a una distancia de manera que no sentimos el olor de sus excrementos y de la suciedad de ellos. Eso puede provocar muchas, muchas enfermedades.
Aunque en realidad no tiene tanto que ver con el aire puro, pero sí. Otra cosa, las letrinas humanas. Si están muy cerca de la casa y están en un sitio donde el aire, el viento que sopla, va a traer esas miasmas a la casa, también puede ser insalubre, ¿verdad?
Seguramente. Y hay veces hay cosas imperceptibles. Por ejemplo, me acuerdo un caso de una tía mía que sufrió 10 años con dolores de cabeza y no hallaba la causa. Y tomaba medicamento y no se le aliviaba el dolor de cabeza. Y una vez que fuimos a visitar, mi papá tiene una nariz muy aguda y empezó a sentir el olor de humo, de gas. Y le preguntó a mi tía, ¿tienen algo de gas? No, dijo, la estufa es de leña, calentamos la casa con leña. Y mi papá le preguntó, ¿y el boiler de agua de qué es? Ah, pues no sé. ¿Y dónde está? Está en el sótano. Pues mi papá bajó al sótano y efectivamente era de gas y no tenía el tubo de ventila.
Oh, la chimenea.
La chimenea.
Él no estaba.
De manera que mi papá rápidamente tomó unas medidas y fue a la ferretería, compró los tubos necesarios y le adaptó la ventila, la chimenea, para que saliera esos humos hacia afuera. Y
adiós.
En cuestión de 3 días, el dolor de cabeza se desapareció y nunca le volvió.
Adiós, dolores de cabeza.
Así es. Entonces, muchas veces son esos malos olores lo que provocan enfermedades en nuestros cuerpos.
El aire puro. Parecía algo tan sencillo, pero tiene bastantes implicaciones.
¿Cómo no? Es sumamente importante. El dormir. Muchas veces las personas tienen un sueño muy intranquilo precisamente por la falta de aire puro. Y es interesante tomar en cuenta que cuando Dios nos hizo, ¿nos puso dónde? ¿En medio de una ciudad?
No.
Nos puso en un huerto, ¿verdad? Y el plan divino es que nosotros vivamos en lugares urbanas, en el campo, rodeados de plantas, de árboles, porque las plantas toman lo que nosotros expiramos y lo transforman en aire puro para que nosotros lo podamos respirar. De hecho, es benéfico para las personas que no viven en el campo tener 3 o 4 plantas por habitación en su casa. Y eso ayuda a purificar el aire que respiramos.
Correcto. Nosotros los que vivimos en las zonas urbanas, no suburbanas o rurales, entonces tenemos que tener cuidado de poner plantas vivas cerca de nosotros.
Así es. Es muy importante porque esas plantas juegan una parte muy importante en la purificación del aire. Aún las selvas y los bosques son considerados el pulmón de la tierra, ¿verdad? En purificar, ellos nos dan iones negativos. Nosotros necesitamos los iones negativos para respirar, y lo que nosotros expiramos son iones ya positivas y nuestro cuerpo ya no los puede volver a usar.
No tenemos forma de convertir el ion positivo a ion negativo. Nuestro cuerpo no tiene esa química.
No, solamente las plantas pueden hacer eso, y por eso es tan importante vivir en lugares en el campo, si es posible.
Muy bien. En cuanto a enfermedades respiratorias, entonces, es útil saber cómo combatirlas sabiendo que tenemos necesidad de más aire puro. ¿Qué hay de esos ionizadores que se anuncian por televisión? Especialmente hay uno que si no es esa misma marca, no sirve. ¿Qué hacen esos ionizadores?
Bien, yo creo que en ciertas ocasiones pueden funcionar, pueden servir, Me acuerdo una ocasión íbamos a dar un seminario en un local público que la noche anterior lo habían usado con una fiesta de borrachera. De manera que olía a alcohol, al cigarro, hasta de otras cosas que no puedo ni mencionar. Y alguien trajo uno de esos aparatos, lo puso ahí en el local y en cuestión de 2 horas ya el ambiente cambió completamente y ayudó a purificar el aire. Pero en general es mucho mejor, si es posible, abrir las ventanas y dejar entrar el aire de afuera.
Entonces, nosotros con el aire puro tenemos que mantener el cuerpo como un templo, ¿verdad?
Así es. De hecho, en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vosotros. ¿Y por qué no somos nosotros nuestros? Es porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él.
Es un pensamiento interesante. Saber que podemos glorificar a Dios con el aire que respiramos.
Así es. Y sabe que el aire es a nuestro cuerpo lo que es la oración para nuestra alma. Y también sí, la oración es el aliento del alma.
Sí, y como no podemos vivir más de 4 minutos sin respirar aire, también es posible que no podamos vivir mucho sin oración.
Precisamente, es un punto muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta cada día.
Doctor Dense, muchísimas gracias por su aportación hoy. Ha sido verdaderamente ilustrativo. Le agradezco mucho su presencia.
Pues ha sido un placer para mí poder estar aquí, compartir estos pensamientos con cada uno de ustedes y deseo que sea para su bien.
Y así, queridos televidentes, 3ABN se complace en haberles traído un programa en la serie Su Salud Total.